Señor Jesús, abre nuestros ojos, pedimos. Queremos ver algo más respecto a esta vida maravillosa que entró en nosotros el día que nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir y que te recibimos en nuestro ser. También, Señor, muéstranos el poder de esta vida y muéstranos la esperanza de gloria. Creemos que esta vida lo puede todo. Sí nos puede transformar. Sí nos puede conformar a la imagen de Cristo. Sí nos puede transformar de gloria en gloria, hasta que llevemos tu misma semejanza, hasta que seamos igual a ti, en vida y en vivir, en naturaleza y en comportamiento, en función y de toda forma, excepto en tu deidad. Te honramos como el único Dios, pero queremos llevar tu misma imagen, Señor, de una forma tan deleitosa, tan atractiva, tan deliciosa como un huerto, para tu satisfacción y para la satisfacción de todos los que están alrededor de nosotros. Amén. Queridos hermanos, quisiera tomar tal vez una última comunión sobre el huerto, donde si uno se detiene y ora considerando estos versículos en Cantares, capítulo 4 hasta capítulo 5, versículo 1, podemos ver, esto es algo que el amado hizo alegrarse cuando su novia llegó a tal etapa. Pues en la vida de Pablo vemos algo más sobre esto. En el capítulo 4 vemos de una forma práctica en la vida de Pablo cómo llegar a ser un huerto lleno de las riquezas inescrutables de Cristo. Comenzando con el versículo 6, dice, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí vemos, hermanos, el sembrar inicial en el corazón de Pablo, que con el tiempo creció y maduró en un huerto. Pues aquí la semilla es esto. Un día la luz resplandeció en el corazón de Pablo y también en nuestros corazones. Un día la luz divina resplandeció en nosotros y nos iluminó. Nos iluminó para ver y tener el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, este fue un día, el día más maravilloso de nuestra vida, cuando Jesucristo resplandeció en nuestros corazones y vimos por primera vez su faz gloriosa. Pues Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pues hermanos, nosotros somos estos vasos de barro que no tienen valor alguno, pero tenemos un tesoro tan precioso dentro de nosotros. Aquí hay una nota en versículo 7. Nota número 1. Dice, al resplandecer Dios en nuestros corazones, es introducido en nosotros un tesoro, el Cristo de gloria, quien es la corporificación de Dios para ser nuestra vida y nuestro todo. Pero los que contenemos este tesoro somos vasos de barro, sin valor y frágiles. Un tesoro inestimable está dentro de vasos sin valor. Esto ha hecho que los vasos sin valor sean ministros del nuevo pacto, con un ministerio inestimable. Esto ha sido llevado a cabo por el poder divino en resurrección. La excelencia del poder ciertamente es de Dios y no de nosotros. Queridos hermanos, esto es lo que Dios quiere. No solo con Pablo, Él quiere esto para cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros, vasos de barro, llegamos a ser portadores de un tesoro inestimable. En este libro, tal vez en capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo describe la vida de Jesús. Dice, Él, que era rico, se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. Pues Cristo ha resplandecido en nosotros. Hemos visto su gloria. Hemos sido cautivados. Somos un huerto sembrado por el Evangelio y por la entrada de Cristo en nuestros corazones. Pero estas semillas tienen que crecer, tienen que florecer, tienen que producir frutos ricos, deleitosos, disfrutables, jugosos, para atraer otros a conocer a Cristo. Pues la manera que esta vida crece en nosotros, claro, es por la palabra de Dios, recibido, asimilado, entendido, es por el Espíritu de Dios, trabajando en nosotros, purificándonos, redarguyéndonos, llevándonos a arrepentimiento, no una sola vez, pero vez tras vez, para arrepentirnos de todo lo que contrista al Espíritu Santo. Dios está trabajando en nosotros para hacernos ministros de Cristo, para aportar su vida a los hambrientos. Pablo describe su vida. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este poder es la vida de resurrección de Cristo. Para ser uno que es ministro de la vida de Cristo, tenemos que ser uno que experimenta la muerte de Cristo. Y aquí Pablo describe estas dos cosas, uno y luego el otro. Estamos oprimidos, en el versículo 8, estamos oprimidos en todo aspecto. Y en la nota dice 8:1, o afligidos. La descripción de la vida de los apóstoles, que se extiende de este versículo al versículo 18, muestra que ellos vivían una vida crucificada en resurrección. O sea, que vivían la vida de resurrección bajo el aniquilamiento efectuado por la cruz para cumplir su ministerio. Estamos oprimidos en todo aspecto, mas nos, esto es la obra de la cruz, mas no somos estrechos. Este es el poder de resurrección. En apuros, la vida bajo la cruz, mas no sin salida, la vida de resurrección. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Se ve, la vida acompaña la muerte siempre, como la canción Muerte, vida trae. Versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No es fácil entender esto. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. Cuando habla de la muerte de Jesús, tenemos que entenderlo. En la nota 10.1 dice, es decir, matar o dar muerte. Se refiere a la obra de la muerte, la operación de la cruz que el Señor Jesús padeció y por la cual pasó. En nuestra experiencia es una especie de sufrimiento, persecución o problema que nos sobreviene por causa de Jesús, por causa del cuerpo de Cristo o por causa del ministerio del nuevo pacto. Y abajo dice, la muerte de Jesús consume nuestro hombre natural, nuestro hombre exterior, nuestra carne, de modo que nuestro hombre interior tenga la oportunidad de desarrollarse y ser renovado. Voy a leer el versículo 10 otra vez. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Y luego en el 15 dice, porque todo es por vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de la mayoría, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por lo tanto, no nos desanimamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, esto es la muerte de Jesús. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Esto es por el poder de la resurrección, de la vida de Jesús. Porque esta leve tribulación momentánea significa toda la vida. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta es la gloria como los frutos en el huerto. Cuando el huerto está lleno de frutos, allí se ve la gloria de Dios a través de la manifestación de la vida de Jesús en nosotros. Por cuanto no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pueden ver, hermanos, que Dios realmente quiere que seamos un huerto donde se manifiesta la vida de Jesús, las inescrutables riquezas de la vida de Jesús. Hay más de esto en el libro de 2 Corintios. No voy a mencionar algo, pero no voy a desarrollarlo. Voy a dejarlo para que puedan tener una idea de cómo este huerto representa algo tan grande e importante para nosotros, los hijos de Dios y los ministros de Cristo, sus mayordomos. En capítulo 10 de 2 de Corintios, Pablo está peleando, está luchando para rescatar los corintios descarriados y engañados, para devolverlos a la verdad del ministerio del nuevo pacto. Pablo dice en versículo 3, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas. Mire, está en guerra. Esta milicia, las armas de nuestra milicia son poderosas ante Dios para derribar fortalezas, a derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Wow, parece que él está caliente. Tiene su espada sacada de la vaina. Está allí para derribar argumentos, para derribar toda altivez, para derribar todo lo que se levanta contra el conocimiento verdadero de Dios. Los judaizantes estaban allí en la iglesia de Corinto engañándolos con sus argumentos, sus filosofías, su gnosticismo, su ascetismo, cualquier cosa que pudieron encontrar, hasta acusando a Pablo de robarlos. Estaba en plena batalla, hermanos. ¿Cuáles eran las armas de la milicia de Pablo? Se ven dos de ellos en el primer versículo de este capítulo. Mas yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Nuestras armas no son una personalidad fuerte, dominante, con argumentos fuertes, con una voluntad más fuerte de la voluntad de los que nos oponen. No, Pablo tomó otras armas. Os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. La mansedumbre y la ternura no eran de Pablo, eran de Cristo. Pero en su corazón, él estaba creciendo estas virtudes. Pablo era un huerto de las virtudes de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la ternura de Cristo. Estos eran sus armas para rescatar los corintios engañados y algo negativos también. Seamos sabios, hermanos. No usamos las armas de la carne cuando alguien necesita ser rescatado de un engaño. Pablo también menciona lo que estaba creciendo en su huerto. Él dice en Efesios capítulo 4, y vamos a terminar con esto. Pablo dice, yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos los unos a los otros en amor, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está aquí buscando proteger la unidad preciosa del cuerpo de Cristo. Está rogándolos, no está mandándolos como el apóstol, está rogándolos como un prisionero. Está rogándolos que anden con toda humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándonos los unos a los otros en amor. Menciona el vínculo de la paz. Hermanos, lo más precioso que existe es la unidad del Espíritu. Cuando perdemos esta unidad en el cuerpo de Cristo, hemos perdido todo. Pero nuestra naturaleza humana caída no existe lo que se requiere para guardar la unidad del Espíritu. En nuestra naturaleza humana existe el altivez. En vez de mansedumbre, estamos listos para pelear por nuestros derechos. En vez de longanimidad, tenemos un fusible muy corto. Dentro de momentos podemos enojarnos, perder la paciencia y romper el vínculo de la paz. Pues estas virtudes, la humildad, la mansedumbre, la longanimidad, el amor, la paz, todos estos, hermanos, son los frutos que el Espíritu está haciendo crecer en nosotros, en nuestro ser interior. Son productos de la transformación que Él está haciendo en nosotros poco a poco, día a día. En Gálatas capítulo 5 dice, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu. Mientras el Espíritu opera en nosotros día a día, prueba tras prueba, tribulación tras tribulación, reto tras reto, fracaso tras fracaso, quebranto tras quebranto, el Espíritu está obrando en nosotros, está operando en nosotros para romper nuestro yo, que es como una piedra dura en nuestro corazón. Pero el Espíritu puede hacer de esta piedra arena, hermanos, suelo, para que los frutos del Espíritu puedan crecer en nosotros. Debemos creer en esta vida. Es poderosa, hermanos. Ciertamente, el Señor va a lograr lo que busca en este huerto. De nuestra parte, tenemos que aprender a ser tiernos, sensibles, sinceros, abiertos para la obra del Espíritu en nuestro ser. De esta forma, Él nos va a transformar más rápidamente. Sí toma tiempo, pero no queremos prolongar el tiempo. Queremos que nos transforme. Mientras más rápido, mejor. Amén, Señor. Queremos ser para ti un huerto deleitoso de toda manera. Tú eres nuestro amado y somos tu novia. Nos abrimos a ti, Señor, para que tú puedas hallar la satisfacción que mereces en nuestro ser.